24 horas al alcance de tus manos en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya, les doy la bienvenida en esta tarde, agradecida con Dios por esta oportunidad de estar aquí una vez más, acompañada con mis hermanos en Cristo, muy agradecida con Dios por esta oportunidad también porque tenemos un invitado especial. Nos acompaña el Padre Delso desde la República Dominicana. Padre, gracias por estar aquí, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la ocasión de poder compartir con ustedes y con todos los amables oyentes.
Amén. Hermanita Neisa, ¿cómo estás?
Muy bendecida, bendito Dios, gracias a Dios.
Amén. Y tenemos a Patty de regreso ya aquí en el estudio, que nos apoya en los controles en esta tarde. Gracias, hermanita Patty, por estar aquí también. Y bien, a todos les queremos dar la bienvenida también por las redes sociales. Sé que se están uniendo por medio de Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en por cualquiera de estas plataformas en las cuales tú en esta tarde decidiste unirte a esta hora de bendición, a esta hora donde el Señor quiere hablarnos con su palabra, con su, más que todo, con su autoridad y que quiere bendecirnos. El Señor así ha hecho cita conmigo y contigo para poder escuchar las maravillas que Él tiene y para nosotros también aprender y crecer y saber un poquito más. El Señor en esta tarde trae un tema muy especial para la familia. ¿Qué tan especial es la familia que el Señor mismo quiso tener? Una, ¿verdad? Esa sagrada familia de Nazaret, Nuestra Madre María Santísima, San José, y bueno, pues es algo que todos queremos tener. Entonces, pues antes de empezar este tema que el Padre Delson va a compartir con nosotros, ¿qué les parece si invitamos a un especial invitado al Espíritu Santo? ¿Amén?
Amén, claro. Amén. Que sí. Bueno, pues vamos a ponernos en esa presencia para pedir ese santo y bendito Espíritu Santo, pues sin Él nada somos en esta tarde, mi amado Jesús. Queremos invitarte que también seas parte de este programa, que vengas como dice tu palabra, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú siempre vas a estar ahí. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que te encargues de todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, que derrames tu santo y bendito Espíritu Santo en nosotros, mi Señor, que nos unas en un mismo espíritu y a todos los que nos están escuchando, mi Jesús, haznos un corazón abierto, para que esa palabra que tengas para nosotros en el día de hoy transforme nuestra vida. Te pedimos humildemente que derrames tu Santo Espíritu y que nos pongas en un mismo espíritu, en un mismo entender, que nos des sobre todo a las familias, a los padres de familias, a las madres, ese discernimiento de entender este mensaje que a través de este Hijo tuyo tú vienes a darnos, mi Señor, a través de Él. Gracias, Padre, bendícelo, Señor, que sean tus palabras las que hablan a través de su boca y de nosotras, Señor. Y bendice a cada uno de nosotros en este día y que desde ya esta alabanza vaya abriendo nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que Amén. Así sea.
paso que doy, sello con la sangre de Cristo mis anhelos, sello con la sangre de Cristo mi trabajo, mi futuro, mi nación. Sello con la sangre de Cristo mi familia. Sello con la sangre de Cristo cada paso que doy.
Amén.
Amén. En esta tarde Amén. Sellamos nuestras vidas y nuestras familias con la sangre poderosa de Cristo. Y bien, pues en esta tarde el Padre Delson trae un tema muy, muy importante, como les dijimos, de la familia. Él le ha puesto por nombre tu familia y la mía. Lo más probable es que se parezcan mucho. Y bueno, pues yo antes pensaba que mi familia era única, pero como dice aquí el título, me parece que todas las familias se van a parecer. Entonces, pues adelante, Padre, con este tema que estamos pues ansiosos de saber un poquito más de cómo las familias nos parecemos tanto, ¿no?
Bueno, pues muy buenas tardes una vez más. Vamos a imaginar o a preguntarnos Si le preguntásemos al cerebro cuál es su misión, cuál es la misión del cerebro en el ser humano, y la misión es básicamente alejarnos del sufrimiento o del dolor, acercarnos al placer y sobrevivir. Y en este sentido, miremos en lo que tiene que ver con el placer, acercarnos al placer. Y entonces, ¿Cuáles serían las fuentes mayores de placer para el ser humano? ¿Cuáles son las tres fuentes fundamentales que hacen que sintamos placer? Pues la primera es tener razón, y es la gran motivación de la vida del ser humano. Buscamos tener razón. Lo segundo es quejarnos, y lo tercero, criticar. Y en este sentido, si nosotros nos analizamos, nos vamos a dar cuenta de que a veces en la familia no hay grandes conflictos, grandes problemas. Y de hecho, tal vez la gente esté brindando lo mejor de sí y aportando muchísimo y gastándose en favor del otro, de sus hijos, su esposa o su esposo, de esa familia o de sus padres. Pero necesitamos tener razón. Y entonces, en ese sentido, es necesario que nos evaluemos y yo me diga, ¿realmente voy a tener la razón toda la vida? Y no, es imposible que uno tenga siempre la razón. Y entonces, en ese sentido, se trata de ver cuál es la fuente de conflicto en el hogar, porque las fuentes van a ser básicamente las mismas. Si nosotros nos ponemos a evaluarnos, nos vamos a dar cuenta de que cuántos errores cometemos y que por cosas muy, muy tontas estamos tal vez como metidos en unos conflictos. Y no, se trata de saber realmente cuándo tú tienes razón, cuándo yo tengo razón, y entonces argumentar, mira, esto y esto y esto, detalles, pues me hacen ver que, y entonces uno darse cuenta de que lo más probable es que yo esté equivocado en este punto. Y lo que me dice la otra persona es verdad. Y en ese entendimiento voy a necesitar, pues eso, ayudarme y dejarme ayudar de la otra persona. Y si ambos nos dejamos ayudar, pues podemos salir, resolver mucho mejor los problemas y las dificultades que van viniendo cada día. La realidad objetiva es que todos entendemos que tenemos razón. Nuestro cerebro nos dice, tú tienes la razón. Pero en la vida, si todos tenemos la razón, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, no, la realidad es que tú tienes razón en parte, yo la tengo en parte. Y en el diálogo es cuando entonces pues nos damos cuenta de que la razón es el tercer camino, en la cual tú te equivocas, yo me equivoco, y ambos podemos acertar en los puntos fundamentales. En ese sentido, también quejarnos. A mí me gusta mirar un poco, si uno divide las personas, los hombres queremos tener razón desde cero hasta que nos morimos. las mujeres critican desde 0 hasta los 45. Y de los 45 en adelante, las mujeres se quejan.
Ay, ay, ay.
Entonces, si usted ve algunos jóvenes y todos van a estar hablando de que de un problema, pero que todos dicen, este jugador es mejor que aquel, este carro es mejor que aquel, este celular es mejor que aquel. Si son hombres, adultos, pues van a decir, pues esta marca, este producto es mejor que aquel, esta situación es mejor. Siempre estamos argumentando los hombres para que nos den la razón. Y las guerras son eso, en gran medida. Pues yo tengo la razón. Y cuando los dos dicen, pues yo tengo la razón, entonces nos matamos. Y realmente ese no es el camino. Buscando la razón, terminamos sin humanidad. Y entonces, en la familia hay otros puntitos muy importantes. Y es cómo nos situamos las personas en la vida. El hombre y la mujer se sitúan de forma diferente. El hombre, para el hombre solo existe el presente. Eso es bueno y también es no bueno. Para la mujer, solo existe el pasado y el futuro. La mujer no ve en el presente. En tiempos difíciles, las mujeres son muy buenas porque no le ponen atención a lo mal que está la cosa. Y saben que antes estuvimos en problema y sabemos que luego podremos salir airosos. En tiempos de dificultad, los hombres nos volvemos un ocho, un lío, un problema. El hombre entiende que aquí se acabó la vida, que no hay nada que hacer. Me hundo en el alcohol. No tengo salida. El hombre también, cuando las cosas van bien, para los hombres es fenomenal. Pues porque tomamos decisiones, podemos. Y de hecho, pues el mundo, conducido por hombre, aprovecha muchas oportunidades. Pero también somos capaces de destruirnos con una sola decisión detrás de algo que realmente pues, no nos va a beneficiar. En la familia se trata de que hombre y mujer miren unidos. El hombre haciendo entender a la mujer del presente para que la mujer pueda vivir con mayor felicidad cuando las cosas van bien. Para que pueda entender que a veces no se puede presionar demasiado cuando las cosas están mal. El hombre, para ver que las cosas no son pues el presente nada más, que hay que mirar hacia el futuro, porque los hombres pues apostamos todo en el presente, para bien y para mal. Hay hombres que han logrado negocios brillantes, de una sola jugada, de una sola acción, de un solo pues me atrevo. Pero también hay hombres que han acabado con todo su, qué sé yo, su patrimonio y con su matrimonio en una sola ocasión. Una de las amenazas de la familia es esta, que los hombres cuando van por ahí, uno de los consejos que yo le doy a los hombres es, mira, tú pon en la parte del pasajero, en el tablero, la foto de tu familia. Si alguien se monta, pues sabe, está ahí, está presente la persona que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Entonces esto es muy importante porque los hombres apostamos todo en el momento presente. Y a veces sale bien, pero muchas veces sale muy mal. Entonces es importante esto, reconocer, darme cuenta de que lo más probable es que yo no tenga razón. Lo más probable es que, pues, me quejo más de lo que debo. Lo más probable es que yo no esté mirando las consecuencias de lo que puedo hacer en este momento, de lo que estoy haciendo. Y entonces, en ese sentido, pues, por eso es la familia, por eso es la pareja, por eso son dos, por eso son uno y otro, caminando juntos, mirando hacia adelante juntos, viviendo el presente juntos y comprendiendo lo que pasó. Una cosa también muy importante, a veces los hombres pues han tenido un pasado difícil y la mujer no le cree que ha cambiado. el hombre ya ni se acuerda de lo que pasó. Pero ella, entonces, uno de los retos en el matrimonio para la mujer es eso, es la mujer liberarse del pasado. Porque a veces cada cosa le recuerda a la mujer 20 años. Entonces, pues mira, vas cargando. En una época estaba yo en un lugar y siempre que iba pues a ese lugar, a esa comunidad, la señora se confesaba de lo mismo, 20 años que venía cargando con una infidelidad que había cometido su esposo. Y bueno, seguían juntos, él era animador de asamblea ya, pues ya estaba, tenía 75 años.
Wow.
Y pues me ayudaba en con todo, visitaba a los enfermos. Un hombre totalmente entregado al Señor. Pero la señora venía cargando con estos 20 años de que le había mirado a otra mujer. Entonces, una de dos, o dice ya, pues no puedo seguir contigo, o sí, o ya deja esa mujer 20 años atrás.
Exacto.
Pero es así, no es solo esa mujer. Lo más probable es que muchos matrimonios estén viviendo lo mismo. Entonces, puede pensar la mujer, ¿he perdonado? ¿No he perdonado? No, lo que pasa es que estás siendo presa de tu condición psicológica. ¿Por qué? Tu condición neurológica. ¿Por qué la mujer tiene que ser tan buena en recordar? Pues porque la mujer se encargó de educar los niños. Y cuando la mujer entonces es la que tenía que recordar cuándo son las vacunas, tenía que recordar qué camino era peligroso para ir al río, tenía que recordar, pues, dónde puso las cosas. En ese sentido, es importante esa capacidad de la mujer de guardar todo el pasado, de saber que las cosas, las acciones tienen consecuencias. Pero cuando eso es para cargar todo lo negativo, entonces no te ayuda. Tienes que saber cómo tú puedes vivir en el presente. La mujer tiene que aprender a presentizarse. El hombre tiene que aprender a despresentizarse para mirar de dónde viene y hacia dónde debe de ir, para no, pues, dañarse a él y a lo que es su familia, a lo que es su realidad familiar. Y entonces son detalles del cada día que, pues, hombres y mujeres pues tienen esa necesidad de aprender qué es lo más importante. Y a partir de ahí, mirar entonces la vida un poco más desde la realidad del otro, porque siempre nos situamos desde nuestra propia realidad y creemos que el otro ve todo como yo lo veo. Y no es así. Hombre y mujer somos muy diferentes. Siempre por ejemplo, un ejemplo muy común es que el hombre abre la nevera y dice, ¿dónde está? Pues el queso. Dice, la mujer está ahí. Dice, pues no lo veo. Y no, los hombres no vemos, porque los hombres tenemos lo que es una mirada, digamos así, direccional. ¿De dónde nos viene eso? Pues no viene de cuando los hombres salían a cazar hace 30.000 años y tenían que mirar directamente a un objetivo para poder tirar la lanza y cazar el animalito este, y entonces pues traer comida a la tribu. Entonces sucede que hoy en día, cuando los hombres miramos un punto, aquí, allí, allá, y cuando abrimos la nevera recorremos toda cada punto y miramos 50 puntos y no está el queso. La mujer tiene una mirada panorámica, ¿por qué? Pues porque la mujer se quedaba en la tribu, en el hogar, y miraba a un niño que estaba subido en el árbol, y miraba el otro que estaba jugando con tierra, y miraba la otra que estaba yendo. Entonces tenía que mirar tres cosas a la vez. La mujer entonces mira de una forma panorámica, y cuando abre la nevera lo ve todo de forma natural, y ella no entiende por qué el hombre somos tan corto de vista o tan que no vemos, dónde está el queso. Y es todos los hombres que no sabemos dónde está el queso. No es solamente uno, ni el más tonto, ni los más listos saben dónde está. porque miramos así direccionalmente por esa realidad que vivimos. Entonces, así la vida, así cada cosa, pues el hombre un poco no viene desde ahí. La necesidad de lanzarnos en el presente, porque cuando el hombre salía a cazar, si salía a cazar y cazaba, o dejaba ir la presa, déjame esperar un rato que venga y esté más cerca. O a lo mejor no volvía a otra presa. Entonces, pues los hombres siempre estamos viendo el presente y la oportunidad en el presente. Pues no, la mujer sabe que viene un mañana, pues como hubo un ayer. Entonces, es muy importante, porque en los detalles de cada día es que nos vamos pues logrando cosas maravillosas o no lográndolas. Entonces, es simplemente, pues mira, mirar estos detalles, cómo somos, cómo Dios nos ha pues traído a esta tierra, cómo nos... Y entonces, las cosas buenas que tenemos los hombres, o las capacidades por ser hombre, y las cosas buenas que tienen las mujeres, las capacidades, pues por ser mujeres, unos y otros, valorarnos y en el matrimonio se trata de eso. No es que los hombres, pues, tienen que decidir solo ellos, ni la mujer tampoco, sino que tiene que haber un concurso de los dos para poder tener una mirada holística, como llaman, una mirada de su propia realidad, de ambos, de ellos, y poder, pues, educar sus hijos de la mejor forma posible. Y hay muchos elementos que se deben tomar en cuenta. Y en este sentido, a veces, ¿cómo decir? En la familia tenemos que también que valorarnos, aprender a valorarnos. Pero nosotros tenemos que saber una cosa, y es que el valor, el término valor, nuestro cerebro no lo registra. Entonces, ¿cómo yo sé que algo vale? Pues, por ejemplo, si un celular a mí me lo regalan, yo no sé cuánto vale. Ahora, si tengo que trabajar 15 días o ahorrar durante un año para comprarme un buen celular, entonces yo sé lo que vale, porque sé lo que cuesta. Mi cerebro, entonces en ese sentido, la familia tiene que aprender eso. Aprendemos cuánto vale el otro, por el cuánto me cuesta el otro también. En ese sentido, no se puede ser solamente pues entregado al otro. No, tú y yo caminamos juntos y nos valoramos en la medida en que pues yo pues me entrego también en esto, en la medida en que yo coopero contigo y tú cooperas conmigo. No es simplemente que el hombre tiene que ser el servidor de la mujer o la mujer la servidora del hombre. Es a un nivel donde se debe estar, en el cual pues ambos necesitan mostrarse el sacrificio que ofrecen el uno por el otro. Entonces, es importante esto. El valor tuyo lo obtengo yo en la medida en que tú me cuestas. En la medida en que, pues yo. Entonces, si la mujer dice no, que pues él lo que gana, se lo toma, o lo gasta, o nunca tiene, y yo me sacrifico y crío los hijos, y yo me entrego y yo. Pues mira, no esperes nunca que él le entienda que tú vales. Lo mismo al revés. Pues se necesita esto, que uno y otro valoren el otro en la medida en que yo tengo que poner de mi parte, en la medida en que yo tengo que entregar, que yo tengo que aportar. Entonces, esos detalles son importantes porque a veces nosotros somos, pues, no. Y el amor tiene dos manos, entrega, pero también exigencia. Yo doy, pero tengo que recibir. No es solo de ida o de venida, es de ida y de venida. Es una doble vía en la cual pues yo entrego, pero yo tengo que recibir. Y si yo no recibo, pues no es evangélico esto. El Señor dijo, mira, pues ustedes predican, pero si no le reciben, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse de esa ciudad. Entonces, pues, se trata de esto, entregarte, pero exigir que a ti se también se te valore, se te entregue. Y en esa dinámica es importante saber que yo necesito de ti tiempo, esfuerzo, entrega, lo mismo que tú necesitas de mí. Y eso es importante en la familia porque a lo mejor a veces uno piensa que a los hijos con que yo le dé, con que yo quiera a mis hijos es suficiente. Pero el amor más importante que requieren los hijos de la, en la pareja, en la familia, es el amor que hay entre papá y mamá. Porque eso es lo que le va a garantizar psicológicamente a los hijos saber que su futuro está asegurado. Porque si mi papá y mi mamá están cada quien por un lado, si no se quieren, si no se respetan, cuando sucede que están separados, pues deben mantener una relación cordial para ayudar a entender que el hijo entienda que su futuro no corre peligro, que ellos van a responder porque ellos se entienden, porque ellos se aman o porque ellos se respetan. Y en el peor de los casos, entonces, pues tratar de que los hijos reciban ese conocimiento de que ellos les van a garantizar lo mejor para ellos. Que si no pudo ser como hoy en día, pues hay separaciones y no podemos negarlo. Y es importante entonces saber esto, que en la medida en que la pareja se aman, se muestran ese amor o ese respeto, ese del uno por el otro, eso repercute en la estructura, digamos, emocional de los hijos que se van formando.
Amén. Y padre, bueno, mientras que estaba usted hablándonos de estos puntos tan importantes en el del placer, ¿no?, que del ser humano, en el quejarse, también me puse a pensar, ¿no?, de cómo nosotros también, ¿verdad?, al no sentirnos valorados, vamos a sentir esa necesidad de quejarnos. Sí. ¿Verdad? Es algo que nos va a salir algo naturalmente, ¿no? Se podría decir.
Sí. Vivimos también en un mundo de quejas, porque en la medida en que tú te quejas, la sociedad del comercio nos invita a quejarnos para, pues, llenar esa necesidad. ¿De qué te quejas? Bueno, pues me quejo de que, pues, mi pelo. Entonces, pues, te solucionamos esto con un corte de pelo, una forma, un tratamiento, esto, aquello. ¿De qué te quejas? Pues me quejo de lo que sea. La sociedad te va entonces. Y me quejo de que, pues, no me divierto mucho. Pues con este celular último modelo te divertirás mucho más. Y entonces así la sociedad nos enseña a quejarnos. Y en la familia, pues también existe esta queja y esta búsqueda, esa gran necesidad de crear, de llenar esta falta del otro, esta incomprensión con el otro. Es decir, cuando no me dan la razón, entonces yo me quejo. Entonces me refugio en mi cuarto, en mi habitación, en mi soledad, en mis redes sociales, me refugio en mi pantalla grande para mi habitación, me refugio en, pues, mis cosas que compro para saber que yo tengo razón. Es decir, para saber que yo estoy en lo cierto. Me gasto lo que debo contribuir en la familia para mis gustos porque no me prestan atención y porque no me dan el valor que yo tengo. Y porque no me dan la razón, entonces pues yo le hago sentir al otro que estoy mal. Y mi forma de quejarme es, pues, gastarme el dinero con el que puedo ayudar en la familia, con el que puedo un poco preparar mi futuro en cosas que yo entiendo que me vienen a satisfacer, que me vienen pues a calmar la causa de mis quejas. Realmente es un error porque la queja tiene un fundamento emocional, una estructura emocional. Y nada que yo pueda comprar me va a llenar eso.
Exacto. Y era lo que estaba pensando, padre, que en cierto sentido, como dice usted, la queja se convierte en una forma de comunicarnos en vez de, y nos lleva a tratar de buscar es llenar lo que nos complace, lo que queremos que nos complazca. Pero como nunca somos conformes, como nunca, o sea, esto es como nunca terminamos.
Sí.
Entonces, esa forma como el mundo nos la pone, de que no trata de resolver las quejas que tenemos, pero en realidad siempre estamos vacíos, porque no somos completamente llenados con las cosas en verdad materiales. Entonces, ahí es donde nos sentimos infelices. Por ejemplo, una persona que nunca pudo terminar su profesión y le tocó pues criar a los hijos, pues ya se siente incompleta porque pues no lo logró, no pudo. Y por lo mismo, porque siempre estamos buscando cómo rellenar lo que tenemos en nuestro corazón.
Sí, es importante una cosa en este sentido. Hay gran cantidad de personas pues que no han podido hacer que el matrimonio, pues completar su matrimonio, que se mantenga unida la pareja, la familia. Entonces le ha tocado pues criar familia sola, sobre todo la mujer. Y hay una cosa a tomar en cuenta. Cuando se fracasa el matrimonio, ¿cómo entiende la mujer? ¿Qué entiende el hombre y qué entiende la mujer? Pues la mujer entiende que hay un sentimiento de culpabilidad muy fuerte en la mujer. Porque el hombre no tiende a sentir la culpabilidad, porque la relación sexual en el hombre es vista desde el punto de vista del ser. La mujer ve la relación sexual de la familia desde el punto de vista del estar. Cuando el hombre pues no se cuestiona, yo pude ser mejor hombre para ella, pues no se lo cuestiona, pues porque el ser, no podemos cambiar nuestro ser. La mujer sí, en cambio, dice, pues es que yo no hice lo que tenía que hacer. Es que yo no fui tan amable, yo no fui tan entregada, yo no fui tan trabajadora, yo no fui tan atenta, no me puse más bonita, no estuve los... Es decir, no me mantuve como para aparentar más joven de lo que estaba. No. Entonces la mujer tiende a tener un gran cúmulo de culpabilidad, de sentimientos de culpabilidad que son errados. ¿Por qué la relación del hombre y la mujer desde el punto de vista de la vida de pareja sexual tiene esos matices? Si nos vamos también a la época, no es algo que Dios no haya puesto a nosotros, sino que tiene que ver con nuestra historia. El hombre, cuando salía a cazar, salían un grupo, 100 hombres. Pero de esos había 3 o 4 que eran los que mataban el mamut. Entonces, los que traían la carne eran un grupo y había unos que no traían carne. Pero todos sabían que eso eran los que mataron el mamut. Esos son los especiales, esos son los mejores. Cuando llegaban pues allí a la tribu, estaban todas las muchachas. Y los hombres pues decían, pues yo quiero esta, aquella y la otra. Y las muchachas, pues para que los mejores me elijan a mí, se pintaban por aquí, se alaban el pelo por aquí, o no sé qué hacían, pero la mujer busca que el hombre la vea. El hombre entonces busca en la vida ser admirado y la mujer busca ser mirada. Entonces, cuando la mujer dice, pero yo eso lo pude cambiar porque yo podía hacer que él me mirara más, que Él se fijara más en mí, que Él estuviese más pendiente de mí. Y eso yo tenía que lograrlo pues haciendo cosas. Y entonces la mujer cuando se divorcia muchas veces, que logra superar eso, entonces se viste más bonita, se pone más cosas, se vuelve más joven y todo, y va para el gimnasio y todas estas cosas. Entonces el hombre dice, no, es imposible, yo no puedo cambiar, ¿quién soy? Y entonces, en este sentido, es importante que la mujer sepa que no ha sido la culpable, que no pudo hacer nada. Es cosa de los dos. Y es cosa, sobre todo, de una grave deficiencia de los hombres en la comprensión de la vida sexual, de la realidad sexual. Los hombres, en este sentido, vamos por la vida como queriéndonos demostrar que somos los mejores. Entonces, realmente no. No tenemos que competir con nadie. Sino que, en ese sentido, pues tanto el hombre como la mujer deben procurar.
Perdóname, padre, suba un poquito el volumen porque están diciendo que está bajito su volumen.
Ok.
Ahora.
Se oye.
Espero que nos manden un mensaje. Gracias.
Pues bien, entonces, se trata de eso, de entender, sobre todo la mujer, entender que el proceso de autovaloración es algo que necesita realizar. Ahora, que es otro camino el que tiene que realizar. Se trata de lo que se llama una reconceptualización de sí mismo. Tiene que ver con otras cosas. Y que no hay espacio aquí para poderlo pues tratar, trabajar. Y entonces de eso se trata. Así que el hombre y la mujer tenemos que aprender a como valorarnos, automirarnos a nosotros mismos de otra forma. Y el hombre, pues por tanto, no es el que tiene que ser, porque el hombre siempre va a buscar ser admirado. Entonces, en este sentido, como que en la familia se pierde mucho. Pues porque el hombre busca ser admirado en la pareja, en la familia, de una forma errada. Porque lo que le dijeron en su infancia es esto. Mientras más hombre eres, más te admirarán. ¿Pero qué quiere decir ser hombre? No es mientras sea más respetuoso, no. Mientras más bravo parezca, más enojón parezca, mientras más te des a respetar, mientras más violento parezcas, mientras menos... entonces, es decir, ¿qué fue lo que me dijeron? Y entonces el hombre, pues, busca que lo admire su familia por defectos. Entonces, un hombre que hay que tenerle miedo en la familia, tiene que estar todos agachados, tiene la mujer que estar sumisa. Entonces, no se trata de esto. El hombre que la mujer admira, pues es ese que hace cosas extraordinarias. Y para saber si una mujer está enamorada de un hombre, es claro, en la medida en que, pues, dice cosas bonitas de él. Y es el mejor camino. El hombre tiene que buscar hacer lo mejor y entonces que su trabajo, pues la mujer puede estar orgullosa de que sea lo que sea su trabajo, pues lo hace bien, lo hace con responsabilidad, que es un hombre responsable, atento, no es porque beba más cervezas. Entonces, lo mismo, la mujer sí va a buscar en la vida ser mirada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la mujer tiene que dedicarse un poco más a sí misma.
Así es.
No es dedicarme totalmente a mis hijos. Y en la medida en que yo me dedico a mis hijos, sí, pero también tengo que solicitar de ellos. Entonces, es necesario que la mujer aprenda esto, pues que en sí siempre va a ser mirada. Y entonces, pues mira, que te miren pues lo más bonita posible, que te miren lo más pues con proyecto de ti posible, es que yo estoy entregada al Señor. Estás entregada al Señor, pero mientras más bonita te entregas al Señor, pues es mejor, porque así conservas el amor de tu pareja, de tu esposo. Entonces, pues, es que Dios no me necesita bonita. Bueno, pero tu esposo sí. Y entonces, se trata de esto, de que es bonito cuando una mujer, a pesar de sus años, pues se dedica también así, además de que se dedica al Señor, pues para que su familia esté lo más, en ese contenta posible. Que su esposo, pues, dé gracias a Dios por la pareja que le ha tocado. Entonces, esto es importante. Tomarlo en cuenta. Y no es con, pues, teniendo cosas caras. Exacto. Sino, pero sí, mira que soy organizada y me dedico mucho a mí. Y saber que si las cosas fallan, no es tanto porque yo falté, es más tanto porque muchas veces mi pareja no estuvo a la altura en ese momento. Entonces, el sentimiento de culpabilidad no ayuda. Muchas veces hemos desarrollado un sentimiento de culpabilidad que no nos ayuda.
Sí, nos victimiza, ¿verdad? Nos empezamos a, yo soy la que pues sufrí más, soy la más afectada, a mí me dejó con todo el paquete, yo soy, ¿no? Y se vuelve uno la víctima. Nuestra Madre María Santísima en sus mensajes habla, ¿verdad?, que como la familia, ¿verdad?, quiere ser destruida por el enemigo, pero reconociendo estas tres, pues, formas de cómo nuestro cerebro, cómo nosotros también alimentamos, ¿no?, la queja, alimentamos también el criticar y también mucho de la tener la razón, ¿no? Nosotros somos los que alimentamos todo esto y aumenta nuestro ego. Nosotros mismos hemos dejado entrar al enemigo cuando no sabemos controlar estas tres, pues, placeres de la vida, ¿no? Placeres del ser humano, y es ahí donde empieza a destruirse poco a poco la familia, ¿no?
Sí. Él siempre estará buscando los caminos que le dejemos abiertos. Y entonces, pues a veces se la ponemos fácil. Pues si no me dan la razón, pues mira que no la tienes. Y es eso. Pues el enemigo te va a decir, mira, sí la tienes. Y entonces, pues no, a veces no la tenemos.
¿Y cómo, verdad, también llegar al punto, padre, que la pareja tiene que reconocer que necesita ayuda? Porque sé de muchas parejas que están tal vez escuchando y que ya tienen tiempo, que los dos piensan que tienen la razón, ¿verdad? Y ya han llegado al punto tal vez hasta de pensar en el divorcio. ¿Y cómo saber que, sabes qué, necesitamos un intermedio, alguien que venga y nos ayude a reconocer que necesitamos también cambiar, ¿verdad? Porque es importante también la terapia psicológica que se puede brindar a una pareja en tiempos ya que, o tener que esperar a llegar a un divorcio, pues ya es muy tarde, ¿no?
Sí. Existe algo que se llama secuestro amigdalítico. Nosotros tenemos amígdala aquí, pero tenemos amígdalas en el cerebro.
Sí.
Entonces, cuando yo tengo una, digamos, una situación que me... La amígdala está básicamente para que corte el fluido de sangre a los lóbulos frontales por una emergencia. Entonces, si viene un perro, pues yo no puedo decir, bueno, el perro muerde, no muerde, es un perro educado, mal educado, es... No, tengo que actuar. Y ahí, entonces, en la vida nosotros vamos desarrollando tipo de relaciones. Entonces, a veces, pues el hombre, cuando ya la mujer ve, escucha que viene por las escaleras, ya su amígdala secuestra el tipo de reacción que va a tener. Y entonces es como esa persona que ve ese perro que viene a morderlo. Entonces, lo mismo, el hombre pues ya viene entrando y ya escucha a la mujer que tose, dentro de la casa y ya su amígdala también secuestra el fluido de sangre. Y entonces cuando se encuentran, por lo que tienen pendiente el uno del otro, cada vez que tú ves el perro bravo, pues tú vas a tener la misma reacción. Como agarro un palo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a accionar ante esta amenaza?
Como una autodefensa en cierto sentido, ¿verdad? Que
sí,
es eso decir, pasa en todos los matrimonios.
Pues ya yo estoy, me preparo. Uh-huh. Entonces, no es una actitud racional ya la que traigo. Uh-huh. No, ya por lo que tenemos pendiente en estos añitos que tenemos juntos, por lo que yo sé que cómo tú eres y por lo que tú sabes cómo yo soy, pues ya no convivimos, ya simplemente, o cuando me vas a hablar del tema secuestro amigdalítico, y entonces lo que yo me relaciono contigo ya no es dialogando. Entonces, es imposible que yo reconozca que estoy equivocado, que yo que reconozca que necesito ayuda, porque hablándome del tema,
ya no quieres.
Ay, me violentizo. Entonces, pues mira que no, tu compañero no es un perro bravo. Hay cosas que no han estado bien, hay errores, hay diferencias, hay sobre todo lo que decía ahorita es importante. Nosotros en la vida, nuestra carta de presentación es nuestra autoestima. La autoestima procede de la autoimagen del autoconcepto. Y el autoconcepto se forma a partir sobre todo los conceptos que emitieron sobre nosotros uh-huh. en los primeros años de vida, que fuimos después autoafirmando, autoconvirtiendo en una imagen, y entonces eso en el nivel de estima que tengo yo, cómo yo me valoro a mí mismo y cómo yo me presento. Entonces, pues yo me veo a mí mismo como una persona de eso es lo que soy yo. Entonces, o soy tímido, o soy agresivo, o soy lo que soy. Entonces, no estoy dispuesto a cambiar. Es lo que llaman zona de confort. Uh-huh. Si yo soy así, pues mal que bien, pues esto es lo que soy. Entonces, entender que necesito cambiar, pues es el proceso de conversión. El llamado a la conversión que Jesús nos llama, que toda la palabra de Dios nos llama, que predicamos cada día, que presentizamos mucho más en Cuaresma. Este llamado a la conversión es este llamado. Mira, lo más probable es que tu estructura psicoemocional tenga bastante vacíos, tenga bastante lagunas, tenga bastante fuentes de infelicidad. Y entonces, pues sí, es importante reconocerlo. Lo que pasa es que reconocerlo como que me quita toda mi seguridad, porque yo, mi estructura está anclada en eso. Es que yo soy, digamos, así.
Sí, porque así te criaron, ¿verdad?
Sí.
Con esa mentalidad, y si te reafirmaron, a lo mejor te reafirmaron incorrectamente, ¿no?
Claro que
en
sí.
En el orgullo, en
claro,
el
me dijeron,
pesimismo.
Mira, es violento. Mira, ajá. Qué violento es. Mira, sí. Qué agresivo. Mira cómo tiras los puños. Mira que a ese con ese no se pueden poner. Mira. Entonces, pues el niño entendió que eso era un valor. Uh-huh. Y bueno, mira, él no levanta la cabeza. Mira, él no sirve para nada. Mira, él es difícil porque él no oye nada. Él no oye. Él no oye cuando le hablan. Pues yo entendí que mi valor era pues no escuchar cuando me hablaban. Entonces, pues hoy me hablan y no escucho. Sí. Y yo creo que es un valor. Y realmente estoy equivocado.
Sí, pues bien, pues tenemos ya unos cuantos minutos antes de que se termine este programa, pero bien, quisiera igual abrir las líneas por si hay alguien que guste hablar, sí, dar un comentario, tal vez agradecer también, o un pequeño testimonio de cómo el Señor, también tú tuviste que tal vez abrirte a esta conversión de cómo cambiaste, ¿verdad? Ese, y te abriste a que no siempre se tiene la razón, a dejar de criticar, a dejar de quejarse para que tu matrimonio, tu familia se mejorara. Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Es que este tema es muy importante, pero igual muy complejo, ¿no? Y es ahí donde una hora no es suficiente. Oh, entonces, claro, pues igual se ha abarcado bastante, padre. Creo que nos ayuda mucho, ¿verdad?, reconocer que nuestro sistema neurológico afecta tanto a mi persona, pero a los demás también. Y cómo en la familia igual van a ver todos estos patrones que han afectado por generaciones y que seguirán afectando al no nosotros cambiar desde ya. No a nosotros reconocer que necesito cambiar, que necesito ser mejor, no solo para mí, sino para la persona que tengo a mi lado, con la que convivo día a día, y que también los que están viéndome como un ejemplo están siendo afectados.
Sí, sí, sí. Existe algo que fue descubierto por una mujer que fue premio Nobel por eso. Ella es la epigenética. Uh-huh. La epigenética es lo que yo incorporo a mi vida a partir de las necesidades que tengo, y eso se transmite a la próxima generación, y esa a la próxima generación. Después de 3 generaciones, pues si la persona lo practica, se continúa y se fortalece. Si la persona no lo practica, pues entonces ahí se corta. De tal forma que, por ejemplo, si mi tatarabuelo tomó alcohol, y bueno, eso en la sociedad que estaba, pues el alcohol mostraba que pues, a uno lo respetaban más, o eso era una forma para socializar más. Entonces se transmitió. Y entonces mi familia es fuerte en tomar alcohol. Lo mismo que si yo, pues para romper la cadena que me puede atar, pues yo voy a tener eso. Que entonces así tenemos familias que son constructores, familias que son negociantes, familias que casi todos son doctores, uh-huh, familias que casi todos son ingenieros, familias que casi todos. Entonces, pues epigenéticamente se fueron construyendo, porque cada uno, familias que son músicos, y entonces fueron perfeccionando. Entonces, se trata de eso, de que la persona pues diga, mira, esta trayectoria en mi familia es algo que no es bueno, uh-huh, porque hay procesos que lo necesitó mi tatarabuelo, había que darse a respetar. Porque si no, pues se burlaban de ti, te golpeaban esto. Pero ya hoy en día, el de hacer respetar, no necesitas pues tener una pistola para eso. Sino que tú, con tu comportamiento, pues puedes hacer igual. Entonces tienes que romper esa tendencia que se ha construido en tu vida. Y entonces hacer procesos epigenéticos que sí vayan a contribuir a que la sociedad mejore, porque eso que tú haces va a ser transmitido a tus hijos genéticamente. Si los jóvenes que hoy entonces desarrollan procesos de amabilidad, de cortesía, de mayor diálogo, de una conversión de un joven hoy, pues va a repercutir en sus hijos genéticamente. Wow. Entonces, cualquier cosa que tú incorpore, por eso, pues los hijos de los hijos van a ir siendo cada vez más pues conocedores de la tecnología, pues porque sus padres incorporaron tecnología en sus vidas. Cada vez más, entonces vamos a tener, no, si ya hubo un Bill Gates, pues habrá muchos, sí, después, porque pues se van perfeccionando las capacidades.
Entonces, para bien, por eso es
o
que
para mal.
Sí, y dicen, padre, ¿no? Es que ya los bebés nacen con el chip integrado, ¿no? Por eso sí, es que pensamos, sí, ¿no? Que ya traen esa, ese conocimiento, ¿no? Hacia la tecnología y es por lo mismo pura. Esa epigenética. Uh-huh. Wow, interesante.
Padre, no recibimos llamada, pero sí por Facebook le están mandando saludos. Tengo aquí a Gaby que dice, wow, padre, un gusto verlo por acá. A Rocío, a Ana, Ferita Varillo, muchos de los de Fort Worth están viendo y saludándote, padre.
Oh, muchas gracias, muchas bendiciones.
¿Cuánto tiempo va a estar por acá, padre?
Ya me voy mañana. Mañana 3 de la tarde.
Bien,
la
hora pues de la misericordia. Le deseamos, amén. Le deseamos lo mejor para su ministerio. Gracias por apoyarnos. A todos los que estuvieron en esta tarde con nosotros, agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes, háganle compartir este programa. El tema está muy interesante para que más personas puedan escuchar todo este conocimiento, ¿verdad? Que nos va a ayudar grandísimamente. Y bueno, una vez más, gracias, Padre, por estar aquí. Hermanita Neisa.
Gracias a ustedes.
Y nos da la bendición, por favor, Padre.
El Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
Les bendiga a Dios misericordioso eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre.
Amén.
Amén. Amén. Hasta pronto, hermanos.
Hasta pronto.
Oh, qué bueno. Muchas gracias.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Si sufres o ya te diagnosticaron diabetes, presión alta, colesterol, triglicéridos, hígado graso, piedras en la vesícula, piedras en los riñones, artritis, asma, lupus, otra condición. Te queremos hacer saber que hay otras opciones o alternativas para tu tratamiento. Llámenos al 469-235-9715.
Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice a Radio Guadalupe. ¿Necesitas ponerte al día en tus impuestos? Llámales 972-620-3810. Localizados en Farmers Branch. También te pueden ayudar a obtener tu ITIN si calificas, registrar tu negocio y también te ofrecen el servicio de pago de nómina a tus empleados para aquellos pequeños negocios o contratistas. ¿Necesitas el servicio de notario público? También ahí te pueden ayudar. Sirviendo a la comunidad por más de 20 años y están abiertos todo el año. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos con previa cita. Llámales para hacer tu cita hoy. Menciona que eres Radio Escucha de Radio Guadalupe y obtén un descuento. 972-620-3810. 972-620-3810. O visítelos en su página www.ezrapitax.com. No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
En Medrano Agency LLC sabemos que proteger a tu familia y tu patrimonio es una prioridad. Soy Mabiela Medrano y por más de 13 años hemos ayudado a nuestra comunidad con seguros de auto, casa, negocio, vida y mucho más. Trabajamos con atención personalizada, en español, buscando siempre la mejor cobertura al mejor precio posible. También contamos con opciones para clientes con licencia internacional, matrícula o pasaporte. Ya sea que quieras ahorrar dinero, proteger tu hogar o asegurar el futuro de tu familia, en Medrano Agency estamos listos para ayudarte. Llámanos hoy y descubre por qué tantas familias confían en nosotros. Al 214-467-5025. Medrano Agency, protección, confianza y servicio para nuestra comunidad. Esperamos tu llamada.